Cope Castellón.
En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Buenas tardes. Empezamos El Espejo. Soy Guillem Farré y una semana más comenzamos este programa sobre la vida de la Iglesia diocesana. En el control técnico Jorge Monsonís y en la redacción Juan Gozalvo. Comienza en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Buenas tardes, Juan. Explícanos cómo ha sido el pulso de la diócesis durante esta semana.
Buenas tardes, Guillén, y buenas tardes, queridos oyentes. Como cada año, el Departamento de Pastoral Penitenciaria ha hecho pública la memoria sobre su trabajo en las cárceles españolas. Un informe que se presenta como un homenaje y recuerdo a los 162 capellanes de prisiones y a los 2.560 voluntarios de pastoral penitenciaria que colaboran para hacer de la cárcel un lugar más justo y humano, un espacio donde se encarne el Evangelio de Jesús, tal y como ha señalado el sacerdote mercedario Florencio Rosselló, capellán de prisión en la diócesis y director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. En esta memoria se incluye la realidad de las dos prisiones de nuestra diócesis de Segorbe-Castellón y refleja toda la solidaridad, el compromiso, así como la inversión de tiempo y dinero de la Iglesia y que hacen que los presos sean más personas y crean en un futuro con mucha esperanza. Desde que a mediados de abril se creó el Fondo Diocesano ante la COVID-19 por iniciativa del obispo, don Casimiro López Llorente, la Comisión de Seguimiento ha podido constatar una evolución en los efectos de la pandemia, ya que al inicio las peticiones de ayuda eran sobre todo para poder comer y atender las necesidades básicas. Pero a medida que han ido pasando las semanas, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la precariedad de muchas familias relacionada con la vivienda, con el pago de suministros y el acceso a ayudas. El fondo ha recibido, a 24 de junio, más de 336.000 euros y ya se han distribuido más de 38.000 euros en ayudas. Recordamos que las cuentas corrientes siguen abiertas para recibir donaciones. Durante el año pasado se realizaron un total de 34 obras e intervenciones de mantenimiento de patrimonio, ahorro energético y apoyo pastoral en diversas parroquias de Segorbe-Castellón. Estas actuaciones han supuesto una inversión de más de 1.600.000 euros. El 71% del presupuesto lo han asumido las propias parroquias y la administración diocesana, lo que muestra el interés del obispado en mantener y rehabilitar el patrimonio, tal y como ha declarado el ecónomo diocesano Tico Gómez. Junto con el porcentaje aportado por las parroquias y por la administración diocesana, las entidades públicas han aportado un 23% del presupuesto, colaboración que responde a la restauración de patrimonio y al sostenimiento de actividades culturales. Por último, recordar que mañana sábado nuestro obispo, don Casimiro, presidirá el funeral por los dos sacerdotes diocesanos fallecidos durante este tiempo de pandemia. don José Blasco Aguilar, canónigo emérito del Cabildo Catedral de Segorbe, y don Roque Herrero Marzo, párroco emérito de Benasal. Será a las 11 en la Catedral de Segorbe. Esta misa funeral también se aplicará por todos los fieles fallecidos durante este tiempo, y están invitados los familiares que no pudieron participar en el funeral general del sábado pasado en la Concatedral de Santa María de Castellón.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es el momento de escuchar la carta dominical de nuestro obispo, don Casimiro López de Orente, que este domingo dedica a la jornada de responsabilidad en el tráfico. Conducir bien, conducir con responsabilidad.
Queridos diocesanos, cada primer domingo de julio celebramos la jornada de responsabilidad en el tráfico, ante su aumento por el comienzo de las vacaciones y cercana también la fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores y también de la ciudad de Castellón. Es una buena tradición que en muchos pueblos y ciudades se junten los transportistas y conductores para celebrar la Eucaristía en honor de su santo y patrono y para bendecir los vehículos. En muchas ocasiones sigue el almuerzo en familia o con los amigos. Este año seguramente la celebración será distinta debido a la pandemia del coronavirus y a la actual crisis laboral y económica que afecta de lleno al transporte. Son muchas las empresas de transportes de personas, bienes y servicios que luchan y se manifiestan por su supervivencia. Y son muchas las familias de conductores y transportistas afectadas por la crisis. Algunas están ya pasando necesidad. Tengámoslo muy presente en este día de su patrono. Por parte de nuestra Iglesia, contad vosotros, queridos conductores, por supuesto con nuestra oración, pero también con nuestro apoyo a través de nuestras Cáritas y del Fondo Diocesano. Este año os invito a recordar y agradecer también a tantas personas anónimas, camioneros, taxistas, conductores del ejército, de los cuerpos de seguridad, de ambulancias y de bomberos, que han prestado sus servicios durante este tiempo de pandemia y de confinamiento para que no nos faltara a los demás lo necesario para vivir. La Jornada Anual de Responsabilidad en el Tráfico es una invitación a reflexionar sobre el significado y la importancia de la conducción, así como sobre la urgente necesidad de esmerar nuestra prudencia y responsabilidad en el tráfico. No podemos ignorar que nuestras imprudencias pueden causar desgracias a otras personas. Son, de hecho, el mayor factor de los accidentes. Todos los implicados en el tráfico, conductores y peatones, estamos llamados a observar las normas de tráfico con convicción y no por miedo a ser multados. Es preciso proseguir con la educación vial de niños y jóvenes en edad escolar y concienciar a todos que la seguridad vial depende de cada uno de nosotros, de cómo conducimos y nos comportamos. Como lema para la jornada de este año se ha elegido la frase del Evangelio: Jesús recorría las ciudades y los pueblos. San Pedro la explica diciendo que Jesús pasó haciendo el bien porque Dios estaba con él. Hacer el bien en el tráfico es conducir con responsabilidad, sin prisas, pensando en los demás. Dios está con nosotros en el tráfico cuando pensamos en los demás, cuando nos preocupamos por los problemas y limitaciones de quienes se cruzan en nuestro camino y no somos indiferentes ante ellos. Hacer el bien en el tráfico significa escuchar, decir una palabra de aliento, curar heridas y tejer relaciones fraternas. En definitiva, significa amar. Y también pide ser solidarios con los transportistas y conductores a quienes el prolongado tiempo de inactividad por la pandemia ha dejado en una situación precaria. No les dejemos solos. Procuremos echarles una mano. Seamos buen samaritano para nuestros hermanos. Conducir bien y ser buen conductor no se compadecen con la arrogancia y la prepotencia. Ambas no son buenos compañeros de viaje. El verdadero compañerismo en la profesión, en la empresa y en el tráfico se construye sobre el servicio, la humildad y la ayuda mutua. Pasar haciendo el bien, a pesar del estrés y la tensión que conlleva a veces el trabajo, no es fácil, pero tampoco es imposible si uno se empeña cada día en ser artesano del bien común, como nos dice el Papa Francisco. Conducir, y conducir bien, es un modo de ejercitar el sentido de responsabilidad y la caridad, que implica no hacer a otros lo que uno aborrece para sí mismo. La vida es un don precioso. La vida y la salud no pueden ponerse en peligro. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. De ahí la importancia de que todos, conductores y peatones, seamos corresponsables en el tráfico y entre todos alcancemos la seguridad vial en nuestras calles y carreteras. Conseguir este objetivo es tarea de todos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Cuando pase el virus, mucha gente seguirá sufriendo las consecuencias de la pandemia. No los dejemos solos. Colabora para que salgamos todos juntos y haz tu aportación al Fondo de Solidaridad ante el COVID-19. Diócesis de Segorbe-Castellón. Cáritas de Segorbe-Castellón. Ante el coronavirus, dona. Cada gesto cuenta.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo de COPE Castellón, aquí desde los estudios de Villarreal. El martes que viene comienzan las pruebas de acceso a la universidad, las PAU. En Castellón están convocados 2.818 estudiantes que en buena medida se juegan en estos exámenes su ingreso en la carrera que quieren cursar y también su futuro profesional. A causa de las medidas impuestas por la pandemia, los jóvenes realizarán las PAU en los centros donde han estudiado el bachillerato y uno de estos centros pues es el Colegio Diocesano Mater Dei. Y una de las universidades que acogerá a partir del próximo curso a esos mismos estudiantes, al menos quienes lo pidan, es el CEU Cardenal Herrera de Castellón. Por eso hemos invitado al Espejo de hoy a Estrella Ayet, que es jefa de estudios y coordinadora de las PAU en el Mater Dei, y también a José María Mira de Orduña, director de la sede de Castellón del CEU. Y, cómo no, una estudiante, María Castillo Persiva, alumna del Mater Dei. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Por edad empezamos con la más joven y la que quizás está más nerviosa. María, ¿cómo estás? ¿Estás tranquila? ¿Cómo te estás preparando?
Estoy bien, la tensión está ahí, pero es normal, implica que me está importando mucho y que estoy dándolo todo.
¿Qué quieres estudiar tú? ¿Qué carrera quisieras escoger?
Pues yo siempre he tenido vocación por las ciencias, siempre he sido muy curiosa y estoy interesada desde la bioquímica hasta la geología, o sea, ir a la raíz de algo e intentar buscar el porqué y comprender por qué sucede así de otra manera, o saber cómo puedes contribuir a la mejora de la sociedad o de algún caso en concreto, me apasiona.
Que los pruebas de acceso a la universidad siempre es un momento un poco terrible para los estudiantes, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que se juega mucho. ¿Tú qué piensas que está en juego en estos exámenes?
A ver, yo personalmente siempre he seguido la filosofía de aprender a aprender. Entonces, sí, me estoy jugando el acceso a una carrera, que luego será una nota de corte, pero yo lo que estoy haciendo es ponerme a prueba a mí misma. Estas pruebas no es el estudio de un mes o dos, es la recopilación del trabajo que hemos estado haciendo durante todos estos años y más intensamente en segundo de bachillerato. Entonces es saber hasta qué puntos puedo llegar yo y todo lo que puedo dar de mí misma.
Pues oye, que tengas mucha suerte, bueno, que se vea recompensado todo el trabajo de estos años y de estos últimos meses sobre todo. Estrella, como coordinadora de las PAU en el Mater Dei y como jefa de estudios del Mater Dei, ¿cuántos alumnos se están presentando en el Colegio Diocesano a las PAU y cómo os estáis preparando? Un poco, como decía María, ¿no? Una preparación que no es de última hora, sino que es un trabajo que se está haciendo durante todo el curso y podríamos decir más en este curso tan extraño.
Pues sí, nosotros en el segundo de bachillerato teníamos matriculados 22 alumnos. De esos 22 alumnos se presentarán 21, o ha decidido
no presentarse a las PAU. Y luego tenemos también dos alumnas que terminaron el curso pasado que se presentan a las pruebas de mejora. La verdad es que la preparación pues ha sido intensa, pues porque es una novedad para el centro tener alumnos que se preparan a las PAU con la normativa que marca las mismas pruebas, y también por el hecho de estar pues en este momento de situación de aislamiento social, distanciamiento social, mascarillas, toda la distribución de movimientos en las aulas. Y bueno, como decía también María, las PAU es como un pasito más, y ellos le dan mucha importancia porque normalmente se hacen fuera del centro, y además pues porque es la última o paso para entrar a la universidad, pero realmente empieza ya, pues no te digo en infantil, no te digo en primaria, no te digo en la ESO, que también, pero la primero de bachillerato, cuyas notas cuentan, pues ya es un primer paso para ese acceso a la universidad.
Como profesora, y que has estado acompañando a los estudiantes durante todo este curso, bueno, y durante todo el bachillerato, ¿qué consejo les darías para prepararse bien en estos últimos días, en este último fin de semana, que supongo que muchos pasarán muchas horas estudiando y repasando?
Pues pensar un día para descansar, porque además este curso ha sido con mucha intensidad como consecuencia del confinamiento. Todos nos ha costado, pero ellos en especial estos meses que corresponden a la tercera evaluación, con las incertidumbres, con la nueva manera de impartir clases, aunque nosotros hemos seguido un horario tal cual por medio de videoconferencias, pues hemos estado ahí siguiendo unas clases como las hemos hecho aquí en el colegio, aunque online. Pues bueno, por eso digo que ha sido muy intenso. Lo primero, pensar un día para descanso, ¿vale? Después, ese día para descanso, pues hacer actividades físicas para sudar, quitar nervios, depurarse, oxigenarse. Y luego mucha hidratación, ¿vale? Mucha hidratación, mucho calor, pero es que además la actividad mental necesita tener unas neuronas con bastante cantidad de agua, muy hidratadas. Y sobre todo yo, y los que tengo yo en biología, que yo imparto biología, lo saben, les insisto mucho en los esquemas, en los esquemas, en los esquemas, y el último repaso, el esquema. Por lo tanto, el lunes, esquema, solo esquema. Y el fin de semana, ya digo, el domingo, desconexión total y dormir todo lo posible. María está aquí delante de mí, se está riendo.
José María, mira, de Orduña, tú estás al otro lado, ¿no? Una vez que ya han podido saltar esa barrera o superar ese obstáculo de las PAU, en principio llegan a la universidad. ¿Qué consejo les darías a los estudiantes que, si Dios quiere, recibiréis en el CEU Cardenal Herrera a partir de septiembre?
Bueno, déjame antes saludar a Estella y a María, porque justamente al principio de este año, que luego ha sido tan raro, pero en aquel momento era bastante normal, tuve la oportunidad de estar allí con ellos dando a los alumnos de bachillerato unos consejos para preparar lo mejor posible este momento. Yo creo que todo lo que se está diciendo aquí es muy pertinente que se haga, pero hay dos ideas que son fundamentales. Una la ha dicho Estella y estoy totalmente de acuerdo con ella. Es fundamental el descanso y la hidratación. Esto es fundamental. Ellos tienen que ir al examen para sacar lo mejor que tienen de sí mismos. Un alumno que llega hasta donde está María sabe mucho más de lo que ella se cree, mucho más. Porque lo ha ido adentrando, haciendo suyo ese conocimiento a lo largo de todos estos años. Ya en la parte de educación infantil y primaria, que efectivamente lo que hace es sentar las bases de lo que uno va a ser como persona. Y en la parte de educación secundaria y bachillerato, donde se crea una cultura muy amplia. En España tenemos una buena capacidad para llegar hasta los alumnos y formarles culturalmente bien. Luego, lo que se va a hacer es testear lo que ellos saben. No lo que están aprendiendo a última hora, sino lo que saben. Está muy bien esta última preparación, digamos, inmediata antes del examen. Muy bien. Pero es fundamental que la persona que se va a examinar llegue relajada, llegue calmada y esté, digamos, el hardware que decimos ahora tan de moda con los ordenadores, el hardware tiene que estar bien, porque si no los conocimientos no se encuentran y los conocimientos que están dentro tienen que poder salir. Y para eso es fundamental el descanso Y la segunda idea también, fundamental, la reflexión previa a la respuesta. Hay que reflexionar antes de contestar. Reflexionas, ordenas lo que sabes y lo plasmas de la forma en que quieres que lo lean, para que el contenido sea acorde a la forma y la forma acorde al contenido. Esa impresión que se va a llegar los profesores es muy importante que sea buena. No sé si te he contestado, María, que eres lo importante de los que estamos aquí.
María, luego lo podrás compartir con tus compañeros todo esto. Una pregunta a los dos, tanto a Estrella como a José María. La elección de una carrera tiene a menudo un carácter vocacional y las instituciones a las cuales representáis, tanto el Mater Dei como el CEU, son centros educativos de inspiración católica, en el cual esa dimensión de vocación pues está muy presente, no solo evidentemente vocación religiosa, sino toda profesión como una vocación. ¿Cómo trabajáis esa dimensión vocacional en vuestra docencia para que los alumnos vayan asumiendo esos conocimientos pues desde una reflexión y desde una vivencia personal, ¿no?
¿Hablo yo primero?
Adelante.
José María. Vale.
Sí, claro.
Pues nosotros intentamos poner siempre delante la realidad del mundo, ¿vale? No las cosas tal como son. La necesidad que tiene toda persona para las necesidades básicas como persona. La importancia de que cada persona haga lo que le gusta, no lo que le da más prestigio o tiene más impacto a nivel de reconocimiento social. La vocación es aportar lo mejor posible, lo mejor que tiene, y por lo tanto lo que hacemos es siempre potenciar esos aspectos de cada persona, como ha dicho María, qué es lo que yo puedo hacer para mejorar el mundo, qué es lo que yo puedo hacer para mejorar, y siempre también bajo la perspectiva del mensaje de Jesús, ¿no? Por eso decía, demostrar la realidad tal como es, ver las necesidades. Les animamos a ser voluntarios con alumnos que tienen dificultad, con alumnos más pequeños, y organizamos una serie de jornadas de orientación laboral y universitaria para que ellos también vean estas posibilidades. Y como nosotros estamos en el Mater Dei, que es seminario, pues también acompañamos en esa vocación al sacerdocio o a otras o religiosos, ¿no? O religiosas, pues si hay alumnos, pues también en ese acompañamiento para discernir si también Dios les llama para otra cosa distinta a las carreras y todo esto de lo que estamos hablando.
José María, tienes un minuto para explicarnos.
Un minuto, madre mía. cuando alguien llega a nuestro centro, presuponemos que la vocación ya la tiene. Lo primero que hay que decirle es lo que decía San Ignacio de Loyola: en tiempo de oscuridad no hacer mudanza. No juzgues lo que va a ocurrir por el primer curso, por los primeros días, por los primeros problemas. Nosotros crearemos una comunidad educativa donde los alumnos van a estar acompañados por tutores, profesores y por alumnos que les acompañarán, compañeros de otros cursos, que harán que esa transición sea la mejor posible. Pero es muy importante creer que aquella decisión que hemos tomado sobre nuestra propia vocación es lo que queremos hacer para servirnos, para servir a la realidad, al bien común, lo mejor posible desde nuestra capacidad. Esto es muy importante. Y desde nuestro centro, que es católico, evidentemente esa comunidad tiene también una dimensión de fe. Además de explicar la doctrina social de la Iglesia para que las personas entiendan lo que la Iglesia quiere de la sociedad y lo que les está pidiendo a ellos mismos, creamos una comunidad también religiosa de fieles católicos para acompañar en este proceso. De hecho, hace unos días, 8 alumnos nuestros se confirmaron en la diócesis, lo cual para nosotros es no un orgullo, pero sí una satisfacción del servicio que también hemos hecho a transmitir la fe de nuestros padres.
Pues muchísimas gracias, no queda tiempo para más. Solo María, adelante, y que te vaya muy bien y que puedas realizar todo esto que hemos compartido durante estos minutos. Muchas gracias a todos.
Gracias. Muchas gracias, suerte, María.
Aquí acabamos ya el espejo de hoy. Recuerden la cita a las 10:45 con Iglesia Noticia. Os quedáis ahora con toda la programación COPE. Que tengáis un buen fin de semana.